Bienvenidos a su programa. El sitio perfecto para los racionales. La Isla, episodio número 2, que es empoderar a los niños hacia la transexualidad.
Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su programa, A la Isla. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Bueno, para ti, buenas madrugadas, mi amor.
Muy buenas noches a todos los que nos van a escuchar y, bueno, espero que hayan tenido, o espero que hayan empezado una semana con todos los hierros. Esta es una nueva semana y es una nueva semana de la isla. Vamos a ver qué nos trae hoy el tema que se discutió para que podamos hablarlo aquí.
Así es, mi estimado. Bueno, como decidimos de que se iba a llamar el programa del día de hoy, justamente, es importante y voy a buscar ya aquí para compartir pantalla, con un tuit que tú colocaste, donde uh-huh. Gracias a Dios tenemos la traducción de esta señora. Lo estoy buscando, téngame un poquito de paciencia.
Ya va, te voy a corregir desde el principio.
Sí, señor.
De este señor disfrazado de señora.
Okay, corrígeme todo lo que quieras.
Ya, sí, hay que hablar las cosas como son y bueno, aquí va.
Así es. Bueno, ahí justamente ya lo estamos viendo en pantalla, como tú publicaste, vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo vean mejor. Ahí tenemos el tweet de Esteban Rafael Figueroa, para que por favor lo sigan. Tenemos aquí a Rachel Levine, una mujer trans del gabinete de Biden impulsando la hormonización en menores de edad. Todo un robot. Pero escuchemos y veamos el video. Así que, perdón, vamos a ponerlo pantalla completa y veamos. Bueno, ahí vemos que está. Esto quiere decir censura. Esto quiere decir censura. Así que tengamos un poquito de paciencia. Vamos a ver qué pasa. Si nos deja o no nos deja. Y si no nos deja, tenemos la otra parte, porque Esteban lo publicó justamente en su página web. Así que si no nos dejan escuchar uh-huh. a la señora, como sea, nos vamos a la
fuente, que es mi página, bueno, la página en mi página web está sin traducción, así que bueno.
No, está sin traducción, pero Esteban, no te preocupes porque en tu página web uh-huh. está tu artículo, sería colocar tu artículo, ya lo compartí en pantalla. Ya debe salir en este momento. Sí, ya lo tenemos. Uh-huh. Y entonces justamente me gustaría antes de, en mi caso, hablar como psicóloga, hablaras tú justamente primero del artículo para que empecemos a hablar desde el punto de vista más profesional. Porque aquí tenemos justamente en el artículo de Esteban, el doctor Levine, secretario adjunto de la salud de Biden, dice que hay que empoderar a los niños para que tomen bloqueadores de la pubertad. Yo voy a seguir bajando en el artículo para que ustedes puedan ver. Y justamente me gustaría es escucharte primero a ti, lo que fue ese artículo, Esteban.
Bueno, ese artículo Como mi sitio web, yo trato de hacerlo de forma cultural, trato de estebanrafaeljr.com, para los que escuchen y quieran ir a echarle un pequeño vistazo. Dentro de mi página web, yo trato de buscar la noticia cultural y interpretarla. O sea, este artículo que tú estás mostrando en pantalla, si no me equivoco, a ver si al final de la fuente sale, creo que es The Gateway Pundit, se llama el sitio web.
Efectivamente, pero es que nombremos también a una muy conocida, porque obviamente cuando tú mencionas aquí que un juez designado por Turner en Tennessee bloqueó temporalmente el viernes la política LGTBQ despertada por Biden, incluyendo a los trabajadores y estudiantes transgénero para usar los baños apropiados para su género y participar en equipos deportivos, eso lo informó Reuters. O sea, no solamente tú buscas las fuentes, esas culturales que gracias a Dios se pueden tener y podemos accesar a ellas, obvio, pero también es muy importante que uno busca todas estas fuentes y no solamente ver al personaje allí en esa declaración del 18 de julio, pero como dices tú, efectivamente, aquí está. La fuente dice Getaway Pundit.
Ajá,
Sí, señor.
The Gateway Pundit, se llama el sitio web. Yo generalmente recolecto toda esta información que están en inglés y pongo a disposición de las personas que de alguna u otra forma no tienen acceso o no saben el idioma. Trato de interpretar todo lo que dice la noticia. Y por supuesto, estas noticias son de impacto cultural. Estas noticias no las vas a encontrar en CNN de la forma como debería ser redactada la noticia. Por supuesto, en CNN tú vas a encontrar la maravillosa y talentosa Rachel Levine ha propuesto una nueva legislación para que los niños sean felices drogándose a punta de hormonas. Entonces, claro, el CNN te va a decir esa cosa. Yo trato de buscar el contrapeso de lo que significaría la perversión de lo que es medicar a un niño con hormonas que son para la castración física, o sea, el Lupron y cualquier otro medicamento hormonal son contraproducentes al organismo del niño, ¿ok? No es natural, no es una forma de lidiar con la situación. Entonces, ¿qué pasa? Dando introducción al tema, ya nosotros sabíamos que desde el primer día Biden venía con una política de inclusión, de inclusividad, de hacer todo. Ellos le llaman el DEI, si no me equivoco, es una política donde tiene que estar presente todo lo que tú ves en la arena woke. Tiene que haber transexuales, tienen que haber negros, tiene que haber, a ver, transexuales, negros, tiene que haber la parte ambiental. Y todo eso lo iba a confabular desde el primer momento de su gobierno. Bueno, yo creo que fue una de las primeras decisiones en torno a los cargos. Toma el nombre de Rachel Levine, que es un hombre disfrazado de mujer. Este señor sirvió en el militar y lo colocaron de secretario de salud, ¿no? O el asistente de secretario de salud, así ese es el nombre que le dieron en su cargo. Y lo colocan con el fin de llevar a cabo todo aquello que nosotros estamos viendo en estos momentos, que es las terapias de afirmación, ¿ok? Las terapias de afirmación. Y con todo con todo esto que está desatado acerca de la adolescencia, en torno a lo que nosotros estamos viendo en las redes sociales, que hay muchos niños desorientados y, por supuesto, esto es caldo de cultivo para este tipo de personas que quieren, bueno, de alguna forma, yo creo que hasta es un plan, pues, o sea, ya quieren afirmarles, no voy a hablar, bueno, ya solo hablarás tú, pero yo quiero afirmarles las ilusiones o afirmarles ese tipo de imaginación que muchas veces los niños tienen a temprana edad. O sea, y de verdad esto resulta ser un poco peligroso porque son niños, son tratamientos que son irreversibles y la primera política que viene y propone Biden es enviar dinero de los contribuyentes norteamericanos para terapias de afirmación y cualquier tipo de tratamiento para la transición en niños, niñas y adolescentes. Bueno, fíjate cómo pasamos de proteger, que lo de la protección del niño y adolescente son como que legislaciones muy, muy actuales. O sea, eso no se veía en los años 50 o eso no se veía en los años 40. Legislaciones para poder proteger a los niños. Pasamos de proteger a los niños a desconfigurarlos, a permitirles cualquier tipo de tratamientos que son no reversibles.
Efectivamente, Esteban. Y dijiste varias cosas sumamente importantes en este preámbulo. ¿Por qué? Tú mencionaste algo que ni siquiera había preparado, ni siquiera, pero es tan importante que con eso voy a empezar.
Por cierto, ya va. Antes de que empieces, para aclarar la situación, primero estoy saliendo de unas vacaciones, porque como lo habrás, tú lo habrás notado, no estoy muy activo en mis redes sociales, estoy como que, ¿cómo lo llamarían los psicólogos? Estoy en esto de dándome como unas vacaciones mentales, porque, bueno.
Importantísimo.
El nombre de este señor, porque hablamos de este señor, en su vida trans se llama Rachel Levine, pero en su vida biológica, vamos a llamarlo así, se llama Richard Levine, para que, bueno, tengan el contexto. Dale, pues, hermanita.
Ay, Dios mío, bueno, tú nombraste. Tenemos que hacer ese tema dentro de 15 días. Mira, tú nombraste una cosa muy importante, que es las terapias de afirmación. Y yo voy a colocar que no lo tenía preparado, pero entre las terapias de afirmación versus las terapias de reconversión, que son igualmente inaceptables, porque vemos justamente a la comunidad, pero que no todos los de la comunidad que son homosexuales, lesbianas, son de este tipo de agenda woke. No todos son así, queremos aclararlo. Pero resulta que justamente la comunidad homosexual, lesbiana, transexual, ellos mismos justamente han mencionado y han denunciado en muchísimas oportunidades las terapias de reconversión. Y te puedo decir, Esteban, si bien son absolutamente negativas las terapias de reconversión, son igualmente negativas y nefastas las terapias de afirmación. Y más en los niños, en los adolescentes, muchísimo más. Entonces, por eso es que, mira que cuántas cosas no terminan saliendo de un mismo tema, porque este es otro tema completamente diferente. El tema también que más adelante deberíamos tocar, justamente, terapias de afirmación versus terapias de reconversión, porque no veo ninguna diferencia nefasta entre una y otra, porque entonces para esta comunidad de agenda ideológica woke, terrible, Dios mío, sí les parecen malas las terapias de reconversión, pero no las terapias de afirmación. Entonces, ese es un buen tema para tocar y por eso que quise empezar por allí. Desde el punto de vista psicológico, biológico, fisiológico, médico, porque hasta pediatras han llegado a abordar actualmente y en muchas ocasiones el desarrollo del niño, era justamente por donde quería empezar. Y es que no todo sale, justamente, Esteban y quienes nos escuchan, no solamente en vivo, sino en diferido, que no todo es una vertiente somática, sino también de una dimensión psicológica, teniendo en cuenta en la globalidad todo el ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es tan importante irnos justamente a lo que es el desarrollo natural de un ser humano. Uno no dice que los niños o niñas pueden tener dudas de qué son, de quiénes son o de qué quieren ser. Eso darlo sería también completamente irresponsable. Pero debido a la formación familiar, al acompañamiento familiar, al acompañamiento educativo, a todo ese apoyo de verdad positivo que se le debe dar a los niños, niñas y adolescentes, es donde debemos aportar justamente para ese desarrollo óptimo del ser humano. ¿Por qué uno dice y por qué uno defiende, por ejemplo, lamento decirlo aquí, pero por qué uno defiende políticas del señor presidente de Rusia, Vladimir Putin? Porque él tiene muy claro justamente la concepción, Esteban, de lo que es el desarrollo de un ser humano, y que tú en Rusia puedes decidir a tu mayoría de edad cargar tu ser, para que la gente no entienda y no tener que hablar con mucho tecnicismo. Entonces, justamente, así como es importante el desarrollo biológico, fisiológico del ser humano, lo es también el desarrollo psicológico. Y adelantar absolutamente todos esos procesos, por eso es que tú mencionas una palabra exacta y acorde al tema de hoy, que se llama castración. Eso es castración. Entonces, obviamente, cuando uno dice durante todo este desarrollo, uno, ¿por dónde empieza? Desde el mismo embarazo, ni siquiera en el momento que el bebé nace. Es desde el mismo embarazo, desde el mismo momento que la mamita y el padre, si está presente, saben de que va a venir un bebé. O sea, desde el mismo momento del embarazo. Quien no me crea, pues busquen todos los referentes psicológicos, fisiológicos y médicos que existen. Porque cuando justamente ya pasa el proceso de embarazo, viene, ya nació el bebé, existen, lo primero que existe son las habilidades tempranas. Y en esas habilidades tempranas, apenas es una representación mental del tiempo que influye en la memoria y en la capacidad del reconocimiento sensorial del bebé, apenas. Tú has llegado a ver, Esteban, porque nadie nos puede dejar mentir, tú has llegado a ver mamás en toda esta barbaridad que dice, la dice que mi bebé es un niño, pero se siente una niña. Bebés, Esteban, y quienes nos escuchan, por Dios. Después de ese proceso de habilidades tempranas viene la eclosión del lenguaje, que es cuando empiezan justamente a desarrollar tu vocabulario. Perdón. Ya luego y más adelante encontramos memoria de trabajo, teoría de la mente, función ejecutiva. Es donde empezamos a, los niños y niñas se empiezan a desarrollar más, a justamente no solamente todas esas habilidades cognitivas, metacognitivas, cada vez más elaboradas, que van evidenciando justamente la memoria que depende de ese control ejecutivo y que permite explicar justamente todo eso que ocurre dentro de los 4 y 5 años. Y seguimos viendo a padres y contenido en las redes sociales donde padres exponen a esos niños. Si expusieron a bebés, bueno, ya vemos también igualmente dentro de estas edades entre 4 y 5 años. Por Dios. Luego pasamos a ese aprendizaje escolar, ese desarrollo cognitivo, Dios mío, para luego la preadolescencia y luego la adolescencia. Dios mío, los adolescentes adolecen de todo. Esa es la mayor, el resumen de lo que significa la adolescencia. Entonces es algo sumamente complejo porque precisamente es muy, muy prematuro. Muy prematuro, exponer justamente a niños, niñas, adolescentes a toda barbaridad que están viendo. Es muy, muy complejo. Y para concluir, mi estimado Esteban, antes de mostrar también una imagen que quiero compartir y poderte escuchar, y es que en esta conclusión que yo quiero compartirles, mis estimados, y es que el desarrollo psicológico de un ser humano justamente forma parte global de la maduración del individuo, porque trae consigo trastornos o dificultades que pueden pasar a veces desapercibidos y a veces trastornos graves relacionados con ese proceso psicopatológico o con un trastorno desarrollado neurológicamente que afectan la eficiencia intelectual y llevan justamente a todas estas complejidades que aún siendo niños terminan en psiquiatría infantil, ocupándose de explicar justamente del por qué el enfoque de todo ese proceso educativo y formativo del niño, niña, adolescente en cuestión a los padres. ¿Ok? Es muy fundamental. Los padres son fundamental absolutamente en todas estas situaciones. Y Esteban, hay estudios altamente comprobados donde justamente los niños han tenido lesiones médicas y lo confirmo y refuerzo lo que tú mencionaste al principio, esas lesiones médicas y efectos secundarios muy graves a través de estos tratamientos con bloqueadores. Así es.
Muy interesante. Vamos a ver la imagen porque tengo, tomé algunas notas acerca de lo que dijiste para reforzar también desde mi opinión. Ciertos puntos que dijiste que son muy interesantes, que también no los mencioné, pero es importante hacerles hincapié, ¿no? Yo creo que las personas tienen que entender la importancia de muchas cosas que acabas de decir y puntualizarlas y estar todo el día bajo la repetición de esto hay que hacerlo, esto es importante y esto, mira, porque se bajó a un nivel tan bajo lo que es la crianza de un niño. Anteriormente, tú, cuando hablas de las terapias de afirmación y las terapias de reconversión, entiendo que se fueron de un extremo totalmente absurdo a otro extremo totalmente absurdo. Pero hay un problema clave en esto, ¿no? Y esto sería bueno tomarlo de forma que la gente empiece a tomar conciencia. Cuando nosotros hablamos de afirmación, es como un juego de se vale todo. ¿Me entiendes? Es un juego donde no hay reglas. Eso es una terapia de afirmación. Eso es como que tú vas a jugar béisbol y no haya, o cualquier deporte que ustedes prefieran, y no hayan reglas en esos juegos. Puedes cometer foul, puedes cometer infracciones y bueno, igual va a seguir el juego. Eso es una terapia de afirmación. Y una terapia de reconversión es colocarle reglas. En ese momento era muy estricta, pero ya pasamos esos tiempos. Incluso una vez tú me enseñaste un video donde este señor, el apellidado Bolívar, creo que es senador de Colombia.
Gustavo Bolívar.
Ok. Donde a través de un argumento totalmente falaz, ¿no? Trató de llevar y decir de que en Colombia se hacían terapias de reconversión con violaciones físicas. O sea, con que si terapias de electroshock, que si aquello, o sea, actualmente, estamos hablando de actualmente. Y me pareció, yo te pregunté, mira, ¿será verdad que esto pasa en Colombia? Y quedamos con esa duda.
Yo quedamos, porque investigué lo que más pude y nadie me pudo corroborar eso.
Por eso, porque en este mundo, ¿no? Bueno, y yo siempre lo resumo de esta forma. ¿Tú crees que si en el país X, imagínate con lo que tú mencionaste con Putin, en Rusia, es un escándalo que haya una ley que prohíba la propaganda LGTBQ? Es un escándalo que ya exista la ley en contra de la propaganda. ¿Tú crees que nosotros, siendo latinoamericanos, existan este tipo de situaciones dentro de Latinoamérica? No nos vamos a enterar, sabiendo que los medios de comunicaciones son totalmente liberales woke. O sea, me parece, yo digo, tratamos de investigar algo, de repente exista una minoría pequeña, porque yo no voy a negar que este mundo hay manzanas podridas en todas partes. Y yo, particularmente, de repente existan ciertos grupitos minoritarios que no representarían ni siquiera el 1% de ni siquiera, mira, no llegaría ni al 1% de toda la población que realizarán estos actos. Pero así como realizan estos actos, existen criminales que violan, existen cualquier otro tipo de situaciones. Pero bajo la cultura occidental, lo que ya conocemos científicamente, yo personalmente, lo que son los magisterios, las iglesias católicas y todos estos que nos componen en Occidente, yo particularmente dudo que ese senador haya dicho totalmente la verdad, sino que estábamos viendo un motus político con respecto a las terapias de conversión, ¿me entiendes? Lo otro que mencionaste es la familia. No lo mencionaste como familia, lo mencionaste como papá y mamá. El detalle de todo esto es que se está llevando a cabo una crianza afectiva al extremo. O sea, en el que muchos padres tratan de criar a sus hijos en base a lo que no les sucedió a ellos, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, nosotros tuvimos, bueno, yo no tuve una crianza como la que tuvo mi mamá. Mi mamá siempre me contaba que tuvo una crianza mucho más estricta. Y me imagino que mi abuelo tuvo una crianza ultra más estricta. Entonces, esos estilos de crianza han venido evolucionando para bien, pero llega un momento de que se pasaron de la raya con respecto a lo que sería lo permisivo de los padres con los hijos. O sea, hay hogares, y te lo puedo garantizar, y es la mayoría de los hogares donde no ponen restricciones, y dentro de las restricciones, por ejemplo, no vas a comer eso, no vas a ver esto. Y siempre entre el papá y la mamá siempre hay un equilibrio, porque generalmente las madres son las que llevan la mayor carga de la crianza y siempre son las que son un poco más estrictas. Bueno, en la mayoría de los hogares donde yo lo podía ver así. El padre también, pero por razones de estar ausente, debido al, bueno, estamos hablando de las crianzas anteriores y toda la mujer tiene que salir a trabajar también, pero el padre, por el hecho de estar ausente, muchas veces no comparte esa crianza 100% con todo el tiempo con el niño. ¿Qué sucede ahora? Bueno, mamá y papá trabajan y están ausentes todo el tiempo. ¿Eso qué hace? Bueno, creo que lo discutimos una vez, pero en este segundo episodio vamos a volver a comentarlo. La niñera de los niños son los medios sociales, las tablets, los teléfonos y, bueno, ya ni los televisores, porque se la pasan más en una tablet, en una pantalla de un dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, se va a devenir en toda la situación que estamos viendo en estos momentos. Padres que no pueden controlar a sus hijos debido a que ya el hijo se formó un carácter, o se formó, que eso es interesante conocerlo de ti, que se forman un estilo de ver la realidad en su entorno y que se hacen de alguna forma que no son dominables, en el sentido de que no atienden a una crianza específica. Y básicamente, lo que también, esto también tiene que ver mucho con la intervención del gobierno, ¿ok? Y eso es un dicho, o sea, una frase, perdón, que se ha mencionado mucho, y es que lo personal es político, ¿no? Y esta frase es muy importante para que las personas entiendan por qué el gobierno se mete en algo tan íntimo como lo que es en la crianza de los niños. O sea, prácticamente el gobierno te está diciendo cómo criar a tu niño, porque esto viene de los movimientos del feminismo radical. Esta frase fue mencionada por primera vez por Kate Millett, y lo que te quiere decir es lo siguiente. Bueno, en aquel entonces era para legislar en torno a la igualdad, aquella igualdad entre comillas del hombre y la mujer que ellas querían promover. Y ella dijo, lo político es personal y lo personal es político. Lo dijo así sencillo. Entonces, desde ese momento, claro, los legisladores dijeron, esta es nuestra oportunidad de entrar dentro del núcleo familiar. Imagínate tú siendo esta gente totalmente marxista, que son totalmente, de alguna forma, alejados al modelo familiar, quieren destruir a la familia, porque eso es un precepto de Marx, donde este núcleo familiar se conviertan en pequeños individuos que dependan del Estado. Y ahí es donde vemos, volvemos al primer punto, la intervención del señor Rachel Levine en políticas que buscan desconfigurar, que buscan destruir, deconstruir el núcleo familiar, porque al intervenir en uno de los miembros de ese núcleo, posible o por supuesto, que no beneficia, porque ya hay estudios científicos que dicen que este tipo de terapias no son beneficiosas para un niño a tan temprana edad.
Es un atentado, Esteban, es un abuso, eso es abuso infantil.
Correcto, correcto. En Estados Unidos le dicen groomers, o sea, los adultos que tratan de imponer situaciones a los niños sin el consentimiento de los padres. Por eso esa palabra en estos momentos es muy discutida. Incluso las redes sociales han limitado el contenido a tweets o cualquier tipo de situación que contengan esa palabra. Continuamos. Así es.
Sí, y es que mira, no solamente te refuerzo lo que estás mencionando, porque la imagen que les voy a compartir ahorita sí es algo netamente de mi profesión, pero antes de mostrarles la imagen, justamente les quiero comentar algo. Los niños que han resultado heridos y han sufrido efectos secundarios graves en los tratamientos para menores calificados como transgénero, los médicos del Hospital Universitario Karolinska conocían esa información, pero no lo comunicaron según recoge la televisión pública sueca. Búsquenlo, por favor. En total, hay 13 casos en Estocolmo en que los menores han tenido efectos secundarios graves y lesiones médicas. Y abro comillas con esto. Es castración química, como lo mencionaba Esteban al inicio del programa. Los bloqueadores que afectan el estado mental de una manera que no se pensaba ni deseaba, es muy importante que el paciente y su familia estén informados al respecto. Eso es lo que no dice ningún medio. No lo dice. Tenemos que tener declaraciones de transexuales que están arrepentidos, que están sufriendo, bien sea los que pasaron de hombre a mujer o de mujer a hombre, que están sufriendo horrores. Ahora imagínate exponer a los niños a esto. Es, perdónenme, padres, perdónenme, familias, perdónenme, pero esto, si ustedes lo permiten, esto es abuso infantil desde la casa. No lo puedo adornar de ninguna otra manera. Ahora, sí, pasando al tema más psicológico, les quiero mostrar aquí justamente nada más. Esto que ustedes ven, esos efectos de la exposición sexista a los niños, venido desde la Asociación Americana de Psicología, es un estudio, Esteban, que lleva años en donde se expone a los niños solamente a los contenidos sexistas. Y esto cambia por las presiones de ideología de género y algunos científicos que han justamente, justamente tergiversado todos estos estudios. Y al final se habla sin libertad y sin respetar los efectos que ocurren dentro de la niñez. Y estos tránsitos de la pubertad a la adultez, no se debe escoger justamente la orientación sexual, por lo que les voy a mencionar que está ahí en el escrito, en donde ellos no tienen ni el poder. O sea, si a los 21 años en Estados Unidos no les permiten antes de los 21 años tomarse una cerveza, Dios mío, ¿cómo se les puede permitir adquirir bloqueadores para esto? Por favor. Entonces, veamos justamente lo que nos comparte la Asociación Americana de Psicología en todos los efectos nada más de la exposición sexista de los niños. Número uno, afecta la percepción de uno mismo y menos será propenso a la baja autoestima al compararse con esos modelos de características físicas y poco alcanzables. ¿Qué estamos formando con esto? Un niño con mucha minusvalía desde el punto de vista de la autoestima, Esteban. Segundo, depresión y sentimientos de inferioridad al no poder realizar metas sexuales a las que son expuestos antes de lograr la libertad sexual o la pubertad. Imagínate tú. Si vemos adultos, si uno tiene adultos en consulta y tienen estas dificultades y no han pasado por esa exposición y esa aceleración tan desbordada que quieren hacer esto, simplemente, como tú bien lo has mencionado, simplemente por acabar la familia y simplemente por la reducción de la población, porque este es el fin de toda esta agenda de la parte woke con respecto a este tema, Esteban. Es así de simple. Tercero, las charlas afectivo-sexuales por grupos de ideología de género con niños pequeños no contemplan la necesidad del amor y la responsabilidad en las relaciones de pareja y enfatizan en la importancia de la sexualidad como la animalización. O sea, no la humanización, la animalización. Y vemos, no solamente que vi el video la semana pasada en Venezuela, donde nos comentaba, no sé si era una madre o una profesora preocupada en Globovisión, diciendo que está el rincón de la identidad, Esteban, por Dios. Entonces, lo que están haciendo es confundir a los niños. No están formando a los niños ni siquiera en las instituciones educativas. O sea, que ¿dónde están los padres que no están pegando el grito en el cielo por esto, Esteban? Es lo que me preocupa. Cuarto, afecta capacidades cognitivas y rendimiento académico. se basa en que la exposición al contenido sexual disminuye la memoria de trabajo que usamos cuando debemos aplicar o resolver una tarea que necesita de habilidades manuales y abstractas. Y esto lo podemos ajustar ya a una parte del adolescente. ¿Tú te imaginas? Obviamente ya quieren explorar, ya quieren experimentar, ya quieren, porque han sentido, es que desde bebé, el acto nada más de chuparse el dedo ya es un acto de placer. Cuando se hace popó, también es un acto de placer, lo mismo que hacer pipí. O sea, todos esos actos de placer deben irse respetando a medida de que el niño evoluciona su desarrollo. Dios mío. Seguimos. Afecta la percepción hacia otras personas, fomentando la cosificación sexual hacia los demás. Tendemos a ver a los demás como objetos de nuestro propio placer, con sexo opuesto o del mismo sexo. Te repito, deshumanizan al ser humano, lo deshumanizan. No hay sentimiento, no hay. O sea, simplemente esto es animales contra animales y no es justamente ni siquiera entablar esos vínculos de amor. Seguimos. La sexualización puede asociarse con el abuso y acoso a otras personas. El menor cercano a la adolescencia puede abusar de otros menores para satisfacer las necesidades que esta sexualización temprana motiva en su psiquis, porque no enfatiza el daño social que provoca, sino que afirma como normal. ¿Qué quiere decir esto? Estamos fomentando abusadores sexuales en potencia, Esteban, y quienes nos escuchan. O sea, por Dios. Ya casi finalizamos. Comportamiento sexualizante en menores en ambiente familiar y escolar que pueden conllevar abusos y bullying. Y terminamos con que se estimula el inicio prematuro de la pubertad en menores debido a contenidos sexualizados que inducen al cerebro a acelerar el proceso químico de tránsito a la pubertad. ¿Qué quise decir con todo esto? Si es grave, Esteban, los efectos a la exposición sexista en los niños, ¿te podrás imaginar nuestro tema de hoy? ¿Cuán grave es? ¿Cuán grave es acelerar un proceso de una transición de niño a niña o de niña a niño o de adolescente, mujer a varón o de varón a mujer? No, Esther. Es bueno, absolutamente irresponsable.
Mira, esto es una pregunta genuina, por supuesto. Yo creo que tú crees que cuando existió la revolución sexual de los años 60 y empezó porque antes de los 60 no había una tasa alta de embarazos prematuros y toda esta situación de la sexualización, de lo que se veía en las escuelas. ¿Tú crees que fue un mal movimiento social el que desde las escuelas se empezara a enseñar sobre la sexualidad? O sea, es decir, a mí yo recuerdo segundo año, octavo grado, para los que están en Latinoamérica, escasos 14 años, estudié en una escuela católica, por cierto, Hermanas Dominicas, y en octavo grado a mí me enseñaron acerca de educación sexual. La materia era salud, pero esa materia había sido incluida en las escuelas católicas muy recientemente, que eran creo que una década. Desde el momento que yo la estudié, ya estaban, desde hace una década, estaban ya impulsando la educación sexual en las escuelas. Por supuesto, en las escuelas que no son católicas, desde el primer momento que se hace la revolución sexual, eso se implementó. ¿Tú crees que fue un mal movimiento social, legislativo, que se implementara eso en la escuela, con todo eso lo que tú estás mostrando en esta lámina?
No me parece que estuvo mal, pero sí me parece que no hubo las personas calificadas para dar esa educación. Porque había que profundizar más, no dejarlo allí. Y porque justamente en este momento comparto esta imagen, Esteban, es porque precisamente gracias a eso que tú comentas, nosotros tenemos una base fundamental muy sólida, no solamente de cada de nuestras familias, sino precisamente de nuestra formación educativa. Porque nada más con que le saquemos todos estos progres a toda esta, a todo este desorden woke que nos quieren implementar, ¿no? Precisamente es, le sacamos un libro de biología y cómo se ponen los progres. La propia imagen nos lo dice, y coloquémoslo en pantalla completa para que lo vean. Cuidado, tiene un libro de biología.
Correcto.
Una cosa es que esa educación sexual empezara como una introducción con nuestros profesores de biología, pero sí había, sí es la falla.
No, ya va, un momento, Johanna, ya va. Biología era una cosa, ¿ok? Yo, la biología, vuelvo y lo pongo en contexto. La biología sí nos enseñaban las partes del cuerpo, nos enseñaban que era un hombre, que era una mujer, la vagina, el pene, etcétera. Yo hablo de el tema exclusivo a la sexualidad. O sea, yo recuerdo que a nosotros nos enseñaron cómo ponerse un condón, yo recuerdo, en una escuela católica. La famosa situación del pepino con el condón, la maestra de salud nos enseñó tantas cosas que fue, o sea, yo lo veo desde cierto punto de vista que eso era, yo sé que esto va a causar un poco de controversia, yo particularmente siempre lo he dicho, yo soy una persona que soy muy mente abierta con muchas situaciones, pero ver eso desde el punto de vista retrospectivo y ver a dónde avanzaron, o sea, desde esa clase de salud, en estos momentos se está impulsando una agenda, por ejemplo, DRAC, que es las famosas agendas estas donde hombres vestidos de mujer cuentan cuentos a los niños, por ejemplo. O sea, desde ese momento, fíjate cómo se ha avanzado, ¿no? Ahora, yo lo que estoy tratando de puntualizar es, fue bueno, y eso es muy bueno que la gente lo comente, fue bueno que recibiéramos esa educación grupal, sexual, desde las aulas, o es algo que tendría que haber sido compartido con los padres desde el punto de vista informativo para las personas. O sea, no, biología es excelente. No discuto la parte de biológica. Yo
no, es que aquí es donde voy, porque obviamente te me adelantaste porque cuando coloco esa imagen, obviamente está la imagen como si fuera un libro de biología nada más. Estoy hablando, vamos a poner en contexto un poco. La biología nos enseñó primero qué era cada cosa, ¿verdad? Pero tú hablaste justamente cuando te me adelantaste de la profesora de salud. La profesora de salud no estaba en la capacidad, con todas las buenas intenciones que pudiera tener, no estaba en la capacidad para abordar más allá, no solamente de poner un condón, de poder, antes de hablar de poner un condón a un pepino, hay que hablar de otras cosas, y esos fundamentos no solamente lo acabas de decir. Un trabajo en equipo educativo con los padres y con psicólogos era lo correcto. Por eso te digo, fue una improvisación, fue algo que creo que pudo haber sido con buena intención, pero hubo esa falla, Esteban, hubo esa falla. La mencionaste tú sin que yo hubiese terminado. Incluir a los padres, pero incluir a los otros profesionales de cómo se aborda cómo se abordan esos temas, para no ser invasivos o no ser avasallantes o adelantar hasta las mismas. Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra ahorita. O sea, como la inquietud puede tener un adolescente en ese momento, pero quiero saber más. La profesora de salud no te lo va a responder. Y si te lo responde, no va a ser de una manera muy asertiva a como te lo podría responder un psicólogo. ¿Entiendes?
Correcto.
Entonces, ahí es donde voy. Ese fue un ejemplo nada más por la imagen, porque nada más pelear con los progres, saquemos un bendito libro de biología. Porque si no somos un psicólogo de esos humanistas loqueros que apoyan toda esta barbaridad, entonces no servimos para nada, Esteban. O sea, por eso empecé por la biología. Pero así como empezamos por la biología, que era una introducción que nos decía, bueno, esto es una vagina, estos son los senos, esto se llama pene, no sé qué más, ya íbamos también, como mencionas, a la clase de salud, vuelvo y lo repito. Pero allí, ahí se quedaba. Y más bien, lo que se buscaba era como una chispa, quiero saber más, y tú no ibas a hablar, si no había esa integración de la educación con los padres, tú no vas a preguntar eso a tus papás si no había una verdadera comunicación, ¿ok? Entonces, ¿dónde ibas tú? Con los amigos o con las amigas. No precisamente son los mejores consejeros. Entonces, lastimosamente, ahí sí se falló. Repito, la intención pudo haber sido muy buena, sí, pero lastimosamente, para eso, justamente, no es que nuestra profesión apareció, ¡puf!, desde hace, no sé, 10 años o 20 años para acá, no.
Correcto. Ahora, pregunto yo, volviendo al tema del hilo, a lo que realmente preguntaste en el título de este episodio, sobre empoderar. Desarrollemos esa frase que el señor Levin, el secretario adjunto de salud de Estados Unidos, quiso decir. O sea, cuando a ti te dicen hay que empoderar a los niños, ¿ok? Específico, te voy a leer textualmente, ya que no pudimos tener el video, ¿no? Dice la noticia.
Es más, creo, Esteban, déjame que hice la cuando me hice en silencio y parece ser que sí me va a dejar. Déjame.
Dale, pues.
Vamos a darle chance una vez más porque parece que sí. Cuando yo me puse en silencio hice la prueba, así que parece que sí.
We really want to base our treatment and to affirm and to support and empower these youth, not to limit their participation in activities and sports, and even limit their ability to get gender affirmation treatment in their state.
No sé si lo vemos otra vez.
Dale, yo lo
para. To base our treatment and to affirm and to support and empower these youth, not to limit their participation in activities and sports, and even limit their ability to get gender affirmation treatment in their state.
Perfecto. Okay. Procedo a traducir para los del audio, porque esto va para podcast, que dice el señor Levin, dice, nosotros queremos afirmar y darle ayuda y empoderar a estos jóvenes, no limitando su participación en actividades deportivas, ¿ok? Hay buen punto allí. No limitando su participación en actividades deportivas o limitando su habilidad para tener su afirmación de género, o sea, el tratamiento de afirmación de género en su estado. Eso lo dijo textualmente, no estoy quitándole ni estoy colocándole nada. Ahora, punto muy importante, no limitar la participación de actividades en deportes. Ok, no se ve comúnmente una niña que quiera ser niño, vamos a ponerlo desde su punto de vista, desde el punto de vista progre. Una niña que quiere ser niño y que ese niño, ya siendo niño, se mete en un deporte de niños. Ahí no hay impacto, ¿verdad? Porque biológicamente ese niño no va a impactar las estadísticas del deporte al que desee.
El resultado.
Al que desee estar, pues. Ahora, cuando un niño decide ser niña y decide incluirse en un deporte de mujeres, allí hay un impacto. Y eso se ha demostrado, mira, hay cantidad. De situaciones en donde siempre biológicamente los niños son mucho más veloces, fuertes, mira, cualquier cantidad de destrezas físicas, los hombres somos en un nivel mucho más alto que el de las mujeres. Incluso tú puedes verlos en los récords mundiales, tú puedes verlo, si haces un estudio de los deportes, pues. Ahora, ¿va a afectar? Claro, ese es el mismo caso del el nadador este, Lia Thomas, que rompió todos los récords en el deporte de natación femenino. O sea, le destrozó prácticamente el sueño a muchas personas, perdón, a muchas mujeres que participan en este deporte. Entonces, ¿qué sucedió? Esto no es para nada, o sea, desde mi punto de vista, esto no es para nada justo, no es para nada bueno para la mujer, Porque si tratamos de ser una sociedad inclusiva y el hombre tiene que ser, o sea, fíjate que ellos tomaron literalmente eso de que el hombre tiene que ser igual que la mujer, tan literal que está metiendo hombres en deportes de mujeres. Entonces, esto que está diciendo este señor afecta de forma radical cómo nosotros en un futuro vamos a tratar a las mujeres. O sea, técnicamente la mujer como concepto desapareció, lamentablemente. ¿Y esto lo permitió quién? Esto lo permitió el propio movimiento feminista, porque incluso hay una noticia sobre esta futbolista que es lesbiana, que es muy famosa por su pelo morado, Megan Rapinoe se llama ella, y ella salió a la palestra diciendo de que cuál es el problema de que hayan hombres participando en deportes de mujeres. Esto no limita, esto no debería ser, porque no debería ser un problema para las mujeres, y aquellas mujeres que se opongan a eso deberían llamarse transfóbicas. Imagínate tú.
Pues
De
yo te
aquí.
comento algo rápidamente, porque sí necesito desahogarme. Porque lastimosamente yo sí te puedo decir que, pues vengo, no, no me gusta mucho mencionarlo, pero la verdad me toca. Vengo de un deporte que se llama, bueno, hasta el 2017 se llamaban nado sincronizado, a partir de 2017 para acá se llama natación artística, deporte olímpico. Yo fui atleta de alto rendimiento, selección Venezuela de natación artística, entrenadora también de Venezuela de natación artística y de otros países también, que no vale la pena decir. Yo lo que sí te comento son varias cosas con respecto a esto porque por fin puedo hablar del tema. Y es que, número uno, yo estuviera de acuerdo con estos transexuales si quieren competir. Mire, quieren ir hasta Juegos Olímpicos, vayan hasta Juegos Olímpicos, pero se debe abrir o sea, una especialidad exclusivamente para ellos que compitan entre ellos. Porque ya hiciste justamente el análisis del por qué puede ser ventaja o desventaja. Porque te voy a decir una cosa, en nuestro deporte, en nado sincronizado, natación artística hoy, en nuestro deporte, a quien más se le dificulta, justamente porque es balé en el agua, lo que es el fenotipo de un hombre es complejo para hacerlo a un hombre. Y los hay. Creo que desde 2016, ahora sí empezamos con los duetos mixtos y todo este tema de que pudieran estar los hombres allí. De hecho, hay un americano, en este momento se me acaba de olvidar el nombre, que fue pionero a nivel mundial. En nuestra natación artística. Él es muy bueno, pero te digo, es muy complejo para un hombre porque obviamente su masa muscular y es trasladar el balé al agua. Entonces, imagínate, si uno en tierra se le complica más hasta caminar, imagínate en el agua. En el agua es todavía muchísimo más complejo hacer balé y eso es la natación artística. Entonces, a mí siempre sí me había parecido que es muy desigual, imagínate tú. Era muy desigual las competencias de los varones que querían hacer nuestro deporte porque es muy complejo para ellos. O sea, si yo veía esa desigualdad que no me parecía justo, que había que hacer como una competencia justamente entre ellos para que fuera más justo, ¿no? El hecho de que se compitiera y por eso se hacen esos duetos mixtos, entonces es exactamente lo mismo.
O
En
sea,
este caso.
tú dices, disculpa que te interrumpa, hermanita, tú dices que, para entender un poco, pues yo sé de fútbol y de básquet, no entiendo muy bien lo que es la natación artística, tú lo que estás diciendo es que para un hombre dentro de la natación artística es mucho más difícil,
Sí,
eso es lo que tú, oh, ok,
es mucho más difícil, es más complejo.
por la destreza y la gracia que posee una mujer, porque hay, bueno,
No, más allá de la destreza y la gracia, es como la fuerza muscular que tiene, como tiene muchos músculos,
Correcto.
entonces justamente ahí sí, trasladar eso a la delicadeza, a la belleza,
La gracia.
a la gracia, es mucho más complejo. Sí pueden ser más precisos, más fuertes, más rápidos,
Correcto.
pero lo que se destaca cuando se pelea hasta para llegar a un 9 punto algo o a un 10, que es trasládelo más o menos muy parecido a la gimnasia, es muy complejo para ellos, porque
Correcto.
no van a, es demasiado difícil poder llegar a ese estándar. Y entonces, si hubiese justamente esa competencia entre ellos mismos, porque ya obviamente está equitativo un poco en hacer duetos mixtos, pero una competencia, te digo, hay especialidades en la natación artística donde están las rutinas, que es lo que es música, y que todavía se hacen figuras, y hay partes técnicas. Pero cuando todavía se hacen figuras, porque hay niños que ya han empezado desde muy temprana edad, repito, se les dificulta mucho porque no es lo mismo el somatotipo y el fenotipo de un hombre y de una mujer. Es correcto. Muy complejo. Entonces es muy desigual poner a competir a jóvenes o niñas con esos niños que se les dificulta aún más hacer la destreza al nivel que una mujer lo puede hacer. ¿Ves? Repito, por el tipo de cuerpo que tiene la persona. A eso me refiero cuando digo fenotipo y somatotipo.
¿Cómo se llama eso, hermanita? Eso se llama biología.
Exacto, exacto. Entonces, es lo mismo con respecto cuando tú hablas de Lía Thomas, lo mismo que podemos hablar con la chica esa de las cosas esa misma. Cosa esa misma que casi le vuelan la cabeza.
El Ultimate la Fighter.
La otra que tú mencionaste, o sea, esto es una barbaridad. Yo estuviera de acuerdo, repito, yo creo que hasta Esteban estaría conmigo apoyando a los transexuales y decir, vamos, que sí, le abran una especialidad para ellos, porque no es competir en justa lid. En deporte se llama eso. Así. Claro. Competir en justa lid.
Uh-huh. Y fíjate una cosa, hay un tema que hay que abordar también antes de terminar, porque este tema es apasionante, nos extendimos sí. Un poco, pero es que este tema nos apasiona demasiado. Sí. El detalle de la hormonización, te voy a dar la introducción de esto y lo que yo creo acerca de esto, porque hay que entender varias situaciones, y tú como psicóloga, tú sabes que una vez yo salí con un rant, con una rabia de esta que agarré contra los psicólogos, ¿cómo es posible? Tú me dices, hermanito, esto no es así, mira aquí, y usted me agarró y me dijo, y yo de verdad, o sea, generalicé, hice mal en generalizar, solo que con esto lo del manual y con todo aquello, yo me cegué un poco, pues, porque dije, ¿cómo es posible que un profesional de psicología, un profesional médico, cualquier tipo de estos profesionales que, bueno, tú no haces el juramento hipocrático, pero tú entiendes.
Nosotros tenemos un código de ética bastante estricto.
Eso, tú tienes tu código de ética que te hace ser una profesional de altura. Muchas personas han obviado eso. En Estados Unidos, sobre todo, el 80% de los psicólogos están totalmente obviando eso. El 20% restante solamente tiene miedo de hablar porque le quitan la licencia, porque ya sabemos lo que sucede. Ahora, que ya yo sé que ustedes no medican, ni mandan a medicar, ni tienen capacidad para hacer una receta médica, pero los psiquiatras sí. Entonces, el detalle con la hormonización es, nos creemos dioses, creemos que podemos cambiar el cuerpo a través de un tratamiento hormonal y, lamentablemente, esto se aceptó como una verdad. O sea, el detalle con la hormonización es que se da por hecho y sin estudios del proceso que existe en la fase de transición, de lo que llaman ellos la transición, llegando al caso de que ya ellos ignoran de que hay situaciones corporales, biológicas, que no cambian, no va a cambiar. O sea, por mucho que tú tomes testosterona, por mucho que tú tomes progesterona, por mucho que tú hagas los cambios que te den la gana, ¿no? El ADN, la composición ósea, o sea, tus huesos, no van a cambiar. Entonces, para mí, decir en la otra parte del comunicado de este señor que dice, tener su habilidad para tratamientos de afirmación de género dentro de su estado es otra parte del peligro, no solamente por la parte, lo que llamo la parte de salud, la parte corporal, física, de bienestar, porque ya se sabe que un tratamiento hormonal lamentablemente te debilita los huesos, lamentablemente, bueno, la mayoría que se somete al Lupron, la mayoría, en un 84% de recientes estudios, que está ahí, los estudios los tengo yo en mi página web, muy bien claros, el 84% de las personas que se atrevieron a tomar este tratamiento sufren de osteoporosis.
Uh-huh.
Sí, a temprana
edad. Por eso es que están sufriendo tanto de dolores insoportables e inaguantables.
Eso. Y imagínate
que ellos que son adultos y están soportando eso y quieren que los niños empiecen a sufrir de eso.
No vamos tan lejos. Hay un artículo que no lo coloqué, pero dentro de ese artículo, no te lo envié, pero dentro de ese artículo habla de la experiencia de una persona que joven, con 23 uh-huh. años, que tuvo ese recorrido y su cuerpo rechazó totalmente ese tipo de tratamientos. Y ahora sufre de osteoporosis, no puede hacer sus necesidades bien. O sea, para orinar le provoca un daño insufrible, o sea, le provoca un dolor insufrible. O sea, imagínate tú todo esto. Entonces, él trata de advertir a las comunidades que no todas las personas tienen la misma capacidad de recibir los tratamientos. Y estamos jugando a ser dioses, ¿no? En el sentido, fíjate lo que, y con esto, o sea, hablo de jugar a ser dioses en el sentido de que todo se lo dejamos a la ciencia, ya no recolectamos datos, sino que por seguir la agenda política, bueno, la agenda de afirmación, vuelvo y repito, es un juego sin reglas, donde hay que hacerlo y ni siquiera hay una regla en torno a la edad, sino que bueno, si a los 4 años el niño dice que es niña, bueno, está bien, pues, como ya tú lo explicaste. Pero con respecto a la psiquiatría, me causó, y esto es bueno que lo comente, creo que lo comentamos por interno, acerca de cómo la ciencia también se equivoca. O sea, la ciencia
no es infalible.
No es infalible y no es como aquello que nos quieren hacer ver como que esto lo dice la ciencia y esto es lo que debería ser. Lamentablemente, el hecho de ser ciencia se trata de un método también experimental. O sea, la ciencia también experimenta y en base al ensayo y el error es que llegan a ciertas conclusiones. Entonces, el tema de Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, precisamente no con la hormonización, ¿no? Pero eso lo podemos trasladar también a la hormonización. O sea, de aquí a 30 años va a haber un doctor que diga, nos equivocamos. Ajá. Y lo que sucedió en los 30 años que ellos medicaron este tratamiento recomendado por el señor Levin, todas esas personas que fueron engañadas y mal diagnosticadas, ¿qué va a pasar? Ay, nos equivocamos. Bueno, eso no debió suceder así, de esa manera, de ese señor que ya se murió, por cierto, que no va a pagar en vida lo que el daño que le hizo a la generación de adolescentes y jóvenes. Entonces te comento lo de los Tom Cruise hace 17 años, empezó a advertir por parte de los psiquiatras que empezaron a recetar antidepresivos creyendo que la depresión venía porque se disparaba ciertas glándulas dentro de nuestro cerebro, o sea, era físico. Era químico dentro de nuestro cerebro, bueno, y que el antidepresivo ayudaba a esa persona o le eliminaba la depresión, cuando no hay una relación entre lo que es la depresión y cualquier movimiento químico o movimiento glandular dentro de nuestro cerebro, o sea, no hay una relación entre esas dos cosas, o sea, dejando así claro de que la depresión se guarda dentro de lo que el ser humano en estos momentos no ha podido explorar, que es el cerebro. Entonces, fíjate, la popularidad de la teoría del desequilibrio químico de la depresión ha coincidido con un enorme aumento del uso de antidepresivos. La teoría, o sea, los psiquiatras creían que era por el disparo de una glándula dentro del cerebro. Y bueno, ellos decían, te vamos a medicar este antidepresivo para que tú puedas llevar tu depresión. Por supuesto, esto llevaba también a través de la Big Pharma, de las empresas farmacéuticas que les interesaba vender. Y el psiquiatra accedía a eso y desde hace 17 años se viene discutiendo eso y ya salió un estudio recientemente que dice no tiene relación la depresión con algo o con algún desequilibrio químico dentro de la persona. Traslada eso a lo de las hormonas. Y verás el daño que vamos a hacer dentro de 30 años a la generación que se está creyendo de que con una hormona pueden trasladar el problema, perdón, solucionar el problema de disforia de género o cualquier otro diagnóstico que ellos puedan lanzar.
Pues te respondo rápidamente. Uh-huh. Justamente hay estudios, como tú bien lo mencionabas cuando al inicio de esta última parte, de todos esos efectos secundarios adversos, negativos y nefastos. O sea, tú lo comentaste, así que los hay. De hecho, que cuando tú mencionas hasta los huesos, sí, pueden hacer el cambio, lo que sea, pero le hacen una prueba de ADN a esos huesos, a la persona, y va a salir que eres o XX o XY en cromosoma. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. Y para finalizar, le vamos a compartir después ya casi una imagen a nuestros estimados escucha y quieren vean. Muy divertida. Joana.
Ojo con eso del XXXY, porque ya hay movimientos activistas LGTBQ que quieren expresamente que cualquier excavación que se haga y se encuentren huesos de hace 3.000, 5.000, 100.000 años, ¿sí? no se les identifique. Se le dio género. Correcto.
Así es. Pero que vengan por mí, Esteban, tú lo sabes. Yo esto, o sea, las cosas así yo no me las voy a callar. Que vengan por mí, aquí los estoy esperando.
No, yo también.
Bueno, otra cosa muy, muy importante que tú mencionaste, que duele, Esteban, tiene que doler. Y a quien no le duela su profesión, ay, voy a hacer otro paréntesis. Esto parece un desahogo de Joana el día de hoy, pero les digo un paréntesis rápido para que medio entiendan. Si yo vivía en San Cristóbal, estado Táchira, y estudié psicología en Cúcuta, tenía que ir a mis clases, obviamente pasar la frontera, llegar a Colombia, ir a mis clases, regresarme, y yo nunca dejé de trabajar, ¿sí?
Correcto.
De hecho, yo pedí mi renuncia, pero mi jefa del Instituto del Deporte Tachirense, por ser la entrenadora del Estado, no me la aceptó. Y esa jefe me ayudó hasta el octavo semestre con la mitad de cada uno de mis semestres. O sea, yo soy psicóloga en parte y en mayoría gracias a ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a uno le cuesta tanto un título, si me lo quieren quitar porque yo diga que una persona es XX o XY, qué pena, punto y final, no voy a discutir con eso, pero si me quieren quitar el título por eso, quítenmelo. Pero resulta y acontece que a mí me costó tanto ese título que no voy a dejar de decir lo que estoy viendo y está sucediendo con mis colegas, como bien lo mencionabas, porque no solamente psiquiatras, que muchos psiquiatras nos detestan, pero necesitan de nosotros, así como nosotros necesitamos de ellos, porque como mencionabas precisamente, cuando no se produce justamente químicos como dopamina, endorfinas, como poner nada más esos ejemplos, nosotros necesitamos de los psiquiatras para que por favor mediquen al paciente y podamos seguir ayudando al paciente en todo su proceso terapéutico, ¿ok? Porque no se lo podemos recetar nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Y es mi punto más doloroso, que justamente las farmacéuticas invierten en profesiones necesarias para todo esto. Llámese médicos, llámese psiquiatras, llámese psicólogos, encontrar psicólogos que medican, bueno, llámese todos estos para que apoyen todos estos medicamentos. Y una cosa, cuando uno como terapeuta, uno aborda y uno tiene un resultado, uno manda al paciente a un médico y que le hagan estudios, exámenes de laboratorio, que lo vea el médico nos da un reporte o un informe, y entonces, por ejemplo, como te mencionaba, nos dicen es que no está produciendo suficiente dopamina, suficiente endorfina, entonces esto está complicado. Uno empieza primero, antes de ir donde un psiquiatra, porque si yo, cuando ya opté por todo lo que tengo en mi formación, ya tengo que recurrir al psiquiatra. Pero yo recurro a las cosas naturales, a comida, a nutrición, a calidad de vida, a meditación, a todo lo que haya que recurrir para poder ayudarle a producir al paciente esos químicos antes de que ingiera una cosa que puede ser positivo o negativo para su organismo. O sea, así es. Entonces, bastante complejo.
Correcto. Bueno, Joana, hermanita, Joana, conclusión al tema.
Conclusión, porque eso es lo que más me ha encantado y lo que le he explicado a algunos. Nosotros hacemos una pregunta y ese es el título. Uh-huh. Y cerramos con la conclusión.
Conclusión, correcto. El título de nuestra conversación es sobre el empoderamiento a los jóvenes, ¿ok? Parte de mi conclusión va a radicar en lo siguiente. Yo no soy psiquiatra, pero sí trato de psiquiatra ni psicólogo, ni estudio la mente humana, nada por el estilo. Estudio es el comportamiento, estudio lo que dejan los datos y las estadísticas y lo que, bueno, lo que produce dentro de la sociedad. Pero hay algo que es muy importante. En el mundo, o sea, el ser humano vino a sufrir. Eso hay que enseñárselo a las personas. Es una falsa premisa de que se puede eliminar el sufrimiento. El sufrimiento es bíblico. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino y sufrió en la cruz. Eso hay que saberlo transmitir a las generaciones y no decirles, miren, ustedes pueden dejar de sufrir porque nosotros, a través de la ciencia, podemos quitar ese sufrimiento. Eso es totalmente falso. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es grave porque se están buscando soluciones fáciles a problemas complejos. Y los problemas de la mente son problemas complejos que pertenecen a verdaderos profesionales de la salud mental. Déjense de, primero, buscar doctores que afirmen. Tienen que buscar doctores que vayan a lidiar con el problema, profesionales. Ya hablo de doctores, o sea, te considero una doctora, psicólogos que vayan a lidiar con el problema, que busquen una solución al problema, no que busquen la salida fácil y farmacéutica al problema. Incluso esto es una situación que el detalle que nosotros estamos viendo es que se ve mucho más conectado a lo que tú dices con lo de las empresas farmacéuticas, o sea, el dinero, que con buscar una solución real a el problema que tienen algunas personas, porque vamos a estar claros, todo aquel que se diagnostica con disforia de género o cualquier otra de estas enfermedades, no, en la gran mayoría, no poseen esa enfermedad, no la poseen. La poseen es una fracción muy mínima de esas personas que se han diagnosticado y que luego, al desarrollarse, se dan cuenta que tomaron un mal camino. Ya han salido mucho. Es más, existen los detransicionadores, y los invito a que busquen ese término en el internet y vean sus testimonios.
Declaraciones y testimonios.
Para que hagan y tomen las riendas dentro de su familia, dentro de las personas que ustedes cuidan. Y es lo más importante, estar informado para saber qué hacer ante determinadas situaciones.
Así es. Yo rápidamente la respuesta a qué es empoderar a los niños hacia la transexualidad. Refuerzo lo que dijo mi querido hermano Esteban Rafael, que obviamente, número uno, busquen profesionales con ética, con responsabilidad, con respeto por la humanidad, por la familia, por la vida. Y simplemente, mi respuesta final, eso a nuestra pregunta, es simple: abuso infantil. Mm-hmm. Eso es.
Exacto. Bueno, se acabó este episodio totalmente apasionante. Nosotros nos volveremos a ver. ¿El avión cuándo vuelve a venir a la isla?
¡Ay, genial! ¡Ay, rápidamente! No, nos podemos ir, no nos podemos ir sin yo compartir esto. Espérate. 30 segundos, porque yo dije, necesitamos, por favor, que Mariate, que nos puso ahí a Esteban y a mí como tatú, o sea, yo soy tatú. Entonces, por favor, le agradezco que nos haga la foto bien para que podamos compartirla aquí. Pero cerramos esto gratamente, ya que no tenemos la foto de María T. Si todavía estás confundido con el género, prueba a ordeñar un toro y aprenderás rápidamente. Aquí se los dejamos. Ahí les dejamos esa perlita, ¿ok? Ahí les dejamos esa perlita para que no se les olvide. Así que muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. El avión vuelve dentro de 15 días. Así que el avión, Dentro de 15 días nos conectamos aquí y no olviden, después lo van a conseguir en las otras redes sociales de Esteban. Sigan a Esteban en Telegram, en Twitter, en Instagram, que es donde más tiene seguidores. Pero por favor, si nos quieren ver en vivo, pueden hacerlo a través de Twitch con Esteban, por Twitter, en mi casa, Joana Montenegro, en mi canal de YouTube, aquí por donde estamos saliendo. Pero pasado mañana, encuentran este programa en Repúblicos TV. Así que, por favor, síganos por donde sea, pero estos mensajes llegan porque llegan a más ciudadanos. Y aquí estoy, para quien me quiera quitar el título, aquí estoy, no me escondo.
Hasta luego.
Besitos a todos y bendiciones. Cuídense mucho.
La Isla. Episodio número 2. ¿Qué es empoderar a los niños hacia la transexualidad?
Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.
El sitio perfecto para los racionales. Gracias por su apoyo. Nos vemos y escuchamos dentro de 15 días.